El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana, 6 grados 5 décimas la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad. Una mañana fresca, pero no tanto como las que estábamos acostumbrados en los últimos días. En el día de ayer particularmente fue un día muy frío, muy gris. Hoy ya feo asoma tempranito, así que va a ser un día con una temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional para esta región, con una mínima de 3 grados y una máxima de 15. Arrancamos con los datos del tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy viernes la temperatura mínima, decíamos, va a ser de 3 grados, la máxima de 15. Durante lo que resta de la mañana va a haber neblinas y bancos de nieblas en zonas urbanas, nubosidad variable, vientos leves del sector sur. Por la tarde la nubosidad se va a mantener variable con vientos moderados del sector sur. Para el fin de semana que se avecina, sábado la mínima va a ser de 8 grados, la máxima de 16, un sábado bastante cálido. Domingo la mínima de 7 y la máxima de 15. Durante el fin de semana, el sábado va a haber durante la mañana neblinas y nubosidad variable, por la tarde se va a mantener el cielo algo nublado. El domingo, cielo parcial algo nublado con vientos leves, una temperatura, decíamos, durante el fin de semana que se va a mantener con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Tenemos, como todos los días, muchísima información para compartir. Hoy día viernes ya empiezan a llegar, decíamos en el día de ayer, información vinculada a las actividades culturales aquí en la región que empiezan a reprogramarse y a compartir la información de cuándo van a estar llevándose adelante todo lo que estuvo suspendido en estas últimas dos semanas y que todavía va a continuar suspendido las próximas dos semanas de vacaciones de invierno por recomendaciones de los especialistas vinculados a la gripe A, pero ya empiezan a reprogramar y a compartir las fechas. Iremos contando durante esta mañana algunas de las actividades culturales aquí en la región. También Ale Leguizamón, nuestro compañero, se encuentra hoy en el partido de Moreno. Allí compartíamos el otro día una denuncia que llegaba a través de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Se están despidiendo a los trabajadores sin ningún tipo de justificación en la empresa, en la panificadora Fargo, que está ubicada sobre la ruta 24 y ruta 25 en la localidad de Moreno. Así que Ale va a estar intentando dialogar durante esta mañana con algunos de los trabajadores que se encuentran dentro de la planta tomando la empresa para evitar mayores despidos y exigiendo la reincorporación de sus compañeros. Una buena noticia que nos compartía hace unos minutos nada más nuestro colega Germán Mesa y vecino de aquí del barrio Cuartel Quinto en Barrio Máximo, es que avanzan aparentemente las negociaciones en lo que tiene que ver con una orden de desalojo. Compartíamos en las últimas semanas, los vecinos de Barrio Máximo, de Moreno, de Cuartel Quinto, se encontraron con la noticia de una orden de desalojo que tenía un plazo a vencerse, un plazo máximo de 90 días para desalojar el predio. Vinieron realizando diferentes gestiones y están intentando avanzar para poder comprar el predio y que estas familias no sean desalojadas. Recordemos que fueron a golpear las puertas al municipio para que intente y haga de mediador y colabore para acercar alguna posibilidad de solución y solo recibieron un espaldarazo por parte de los funcionarios del municipio de Moreno. Así que un rato vamos a estar compartiendo un mensaje que muy temprano nos mandaba hoy Germán Mesa, a quien le agradecemos que nos mantenga también al tanto de lo que va pasando ahí en Cuartel Quinto Moreno. La próxima semana seguramente estaremos visitándolos, alguno de los días lunes o martes estaremos por Cuartel Quinto también para compartir las novedades que se van produciendo vinculado a este intento de desalojo. Recordemos que son alrededor de una docena de familias, alrededor de 60 personas que están sin tener una certeza de lo que va a suceder en el futuro y tratando de llevar adelante gestiones que las vienen haciendo solamente los vecinos para evitar justamente el desalojo de estas familias. Además, dentro de la información, la gente de que lleva adelante el programa los días sábados aquí por la radio, a partir de las 5 y hasta las 6 de la tarde, La Verdad Obrera, un programa que se emite, decíamos, sábados de 17 a 18 horas, nos enviaron una comunicación. El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad. Esto está fechado el día de ayer, jueves 16 de julio del 2009. Un rato vamos a compartir, pero esta es una información que nos acaban de enviar y tiene que ver con justamente la discusión de la baja de la imputabilidad. Las directivas postelectorales del kirchnerismo y opositores dieron lugar a todo tipo de suspicacias. Entre tanto ruido, pasó desapercibido que en el Senado se aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años mediante la creación de un régimen penal juvenil comprendido entre los 14 y los 18 años. Por unanimidad de los 43 legisladores presentes en el recinto, el Senado aprobó en general el texto que surgió de acuerdo de los proyectos presentados por Marcela Perceval del Frente para la Victoria, Sonia Escudero del PJ Disidente y Gerardo Morales de la UCR. En un rato vamos a repasar esta información y agradecemos a las compañeras de La Verdad Obrera, así que salen los días sábados, mañana entre las 5 y las 6, aquí por la 107.3. Además, continúan los trabajos de prevención de la gripe A. Hay algunos puntos móviles y carpas sanitarias. Un rato vamos a repasar estos lugares. Desde el sitio Noticias Paceñas cuentan, porque estuvieron recorriendo también estas carpas, algunas novedades, así que en un rato vamos a repasar la situación sanitaria. El periódico regional de Pilar esta mañana cuenta que es la cuarta confirmación de un fallecimiento que ya se había producido, pero que estaba en análisis si había sido a causa de gripe A o no. Se trata de un joven de 26 años que finalmente se confirmó que falleció por gripe A y es la cuarta, el cuarto deceso confirmado en el vecino distrito de Pilar.
Castillo.
Además, el periódico de Pilar, el periódico regional, cuenta sobre un tema que venimos haciendo un seguimiento también nosotros. Los trabajadores de Aván ya llevan 45 días de resistencia, les adeudan un mínimo de 10.000 pesos a cada uno. Los propietarios del establecimiento los denunciaron por usurpación, que era obviamente de esperar este tipo de reacción de parte de la patronal. El personal confía en que prosperará el proyecto de expropiación y que los empleados se harán cargo de la empresa. La lucha de los trabajadores de la autopartista Avanza lleva 45 días de resistencia. En un rato vamos a repasar algunos de los testimonios que pudo recoger Ale. Semana tras semana estamos visitando también a los obreros de la autopartista Avanza para que nos mantengan al tanto de cómo avanza esta situación también allí en la Ruta 8, en el partido de Pilar. Estos son algunos de los temas nada más que vamos a estar desarrollando. Tenemos muchísima más información para compartir. Hasta las 11 estamos en vivo aquí en la mañana de la 107.3 en Encuentro con las Noticias. En la operación técnica se encuentra en este minuto la señorita Silvina Vivas. En un rato se va a sumar también a compartir las noticias con nosotros. Mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias. Es una producción colectiva de Radio Tincunaco. En un rato vamos a tener también el Radio Clips, que nos trae a diario el señor Diego Mainetti, las producciones que van haciendo las diferentes radios comunitarias y que nos la acerca después de hurgar y buscar algunas cosas para compartir el señor Diego Mainetti. Si vos tenés información y querés acercarla aquí a la radio para compartirla en esta mañana, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02. Te decíamos, hasta las 11 estamos compartiendo las noticias aquí en vivo en este día viernes 17 de julio del 2009. Arrancamos como todos los días con música aquí en la mañana. Hoy vamos a escuchar un poco de reggae, venimos escuchando folclore esta semana y vamos a cerrar este viernes con un poco de reggae nacional, Los Cafres.
Estás escuchando el noticiero de los barrios.
Give me no star in a different selection. Roll it up, roll it up now. Roll it up, roll it up.
huele en tu interior. Hay silencios envueltos en tu corazón. Si no exclamas, nadie reclama tu voz. Exclamas, nadie reclama tu voz, nadie reclama. Nacimientos del tiempo buscan su lugar. Saber dónde bajar, saber dónde bajar.
Star. Si no exclamas, nadie escucha tu voz. Si no te juzgas, nadie lo va a hacer por vos. Si no bajas de la rama, ¿quién conoce tu voz? Sacudite el polvo y acércate al fogón. Pretendo avivar el fuego que vos sentís, darle bola al mensaje que tenemos que oír. Es el tuyo propio, el mejor para repetir, porque tu corazón sí que no sabe mentir. Me interesa conocer tu historia original, me interesa porque puede que la mía sea igual. Además me preocupa averiguar este final, si sigue como ahora sé que termina mal.
Llévenos está.
Si no exclamas, nadie reclama tu voz. Exclamas, nadie reclama tu voz. Nadie reclama. Busca su lugar. Oh yeah. Hay que viajar bien despierto, saber dónde bajar. Saber dónde bajar.
Abre tu mente, abre tu visión. Exactamente cuál es tu posición. Ilumina con el color de tu voz. Mostra el fondo ya de tu corazón. Quiero que te decidas a compartir conmigo todo lo que vos quieras hoy contarme, amigo. No perdas el tiempo, despertate hoy testigo. Sos de lo que pasa en este mundo esquivo. En este mundo en que nadie puede creer. Toda la mierda que pasa y no se sabe qué hacer. Toda la mierda que mata y nadie puede detener. ¿Quién está capacitado para resolver?
¿Qué menos está?
Si no exclamas, nadie reclama tu voz. Exclamas, nadie reclama tu voz. Nadie reclama.
Despertate hoy, ya despabila tu mente. Dale si queremos ver un mundo diferente. Esta es tu parada, prepárate a bajar. Y si el tren no para, anímate a saltar. Te vas a pasar, te vas a pasar.
Sí.
Si no saltas, te vas a pasar.
Ya llega,
te vas a pasar, te vas a pasar.
Sí, sí.
Si no saltas, te vas a pasar. Si no puedes encontrar la calma, saca la basura que ensucia tu alma. Grita o la historia que tu vida reclama. Préstale atención hoy a esa voz que te llama.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
20 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio. Tenemos una temperatura en este momento que está oscilando alrededor de los 6 grados 5 décimas. Nos metemos en el desarrollo de las noticias del ámbito regional. La comuna de José C. Paz trabaja sobre la avenida Croacia y la calle 18 de Octubre después de que se difundieran el día de ayer a través de la radio y a través del periódico virtual Noticias Paceñas la información sobre una pérdida de agua en justamente esa intersección de las calles, la calle 18 de Octubre y la avenida Croacia, en la zona a la altura de Barrio San Luis, en José C. Paz. El miércoles salía publicada una información sobre la laguna que se formó sobre la avenida Croacia en el periódico virtual Noticias Paceñas. Ayer lo compartíamos aquí en Encuentro con las Noticias. En la jornada de ayer se apersonó gente del municipio, se hizo presente y comenzaron a desobstruir, a limpiar las bocas, destapando varias bocas de tormenta que están alrededor de la avenida Croacia, justamente en la intersección de estas dos calles. También después estuvieron observando si escurría o no el agua hacia los laterales, por lo que a priori se pudo ver después del mediodía que la situación empezaba a solucionarse a poco. Lo que no se sabe, obviamente, es cuándo va a volver a suceder una situación similar. Recordemos que estuvo como 8 meses esta pérdida durante el verano, sobre todo, y se generaba una especie de laguna sobre la avenida Croacia. Seguramente personal de la comuna, dice el periódico esta mañana Noticias Paceñas, seguirá buscando la solución. Esperemos que la gente de Aguas Bonaerenses, Sociedad Anónima, se haga presente y busque y repare las pérdidas de aguas, porque si no, el trabajo es repetitivo para el personal del municipio, que lo único que puede hacer en principio es intentar que el agua fluya por la boca de tormenta al costado de la avenida de Croacia. Incluso medios nacionales hicieron eco de la denuncia de las pérdidas de agua en la vía pública, haciendo un reconto de varias situaciones, no solo en José C. Paz, sino en varios puntos de la provincia. Y compartimos una información que nos acercan desde la publicación de La Verdad Obrera, que llevan adelante aquí en la radio un programa los días sábados de 5 a 6 de la tarde. El Senado aprobó la baja de la imputabilidad. La situación después de las elecciones entre kirchneristas y opositores dieron lugar a todo tipo de suspicacias. De hecho, en estos días estuvieron reuniendo en la Casa Rosada. En un rato vamos a repasar lo que estuvo sucediendo también. Entre tanto ruido, pasó desapercibido que en el Senado se aprobó la baja de edad de imputabilidad a 14 años mediante la creación de un régimen penal juvenil comprendido entre los 14 y los 18 años. Por unanimidad de los 43 legisladores presentes en el recinto, el Senado aprobó en general el texto que surgió de acuerdo a los proyectos presentados por María Perceval del Frente para la Victoria, Sonia Escudero del PJ Disidente y Gerardo Morales de la UCR, de la Unión Cívica Radical. Ciertamente, cuando se trata de avanzar en la cruzada reaccionaria de la seguridad, entre comillas, y la campaña de mano dura para criminalizar a los jóvenes pobres, progresistas y derechistas suelen arribar a consensos rápidamente. La media sanción obtenida en la Cámara Alta postula que los menores de 14 y 15 años serán encarcelados cuando cometan delitos dolosos con una pena mínima de 3 años de prisión, así como los de 16 y 17 años implicados en delitos castigados por una pena mínima de 2 años. Los adolescentes no serán encarcelados ante delitos de acción privada sancionados con multa, con penas inferiores a 3 años para 14 y 15 años y 2 años para 16 y 17. En cambio, serán sancionados con prestación de servicios comunitarios, privados de la libertad los fines de semana o el tiempo libre, privación de la libertad en el domicilio o privación de la libertad en un centro especializado. La condena será emitida por un juez que hará efectiva la pena en lugares adecuados con personal calificado en la materia, según lo que reza el texto de lo que se aprobó en estos días en el Senado. Por otro lado, cuentan desde esta publicación de La Verdad Obrera, ante los anuncios de reducción del gasto público producto de la crisis económica, es de prever cuán adecuados serán los nuevos reformatorios, sitios tan seguros para efectuar la reeducación, entre comillas, de los menores, como todos los penales, auténticas universidades del delito. ¿Acaso la legislación de los institutos de menores en vigencia no contempla la necesidad de profesionales calificados y en condiciones de salubridad y esparcimiento, aunque sean verdaderas posibles que condujeron a numerosos suicidios? De hecho, se dieron el año pasado una serie de suicidios en institutos de menores. El proyecto votado en el Senado es un salto cualitativo que amenaza la ya grave situación de los jóvenes pobres, según una investigación elaborada por los sociólogos Mariel Romero y Guillermo Pérez Sosto, que salió publicada en el periódico Crítica Digital el día 12 de julio, de un total de más de 6.427.000 jóvenes de entre 15 y 24 años, que constituyen cerca del 20% de la población del país. El 80% vive en hogares pobres, 900.000 no estudian ni trabajan, casi 1.5 millones abandonan los estudios y trabajan en empleos precarios, y casi el 70%, casi 7 de cada 10, no termina el colegio secundario. Las mujeres alcanzan un poco más inclusive que los varones, casi llegando al 75% que no alcanzan a terminar los estudios secundarios. De este mismo estudio se deriva que 2 de cada 10 jóvenes no tienen ninguna perspectiva ni contemplan proyecto alguno de vida. Evidentemente, progresistas y derechistas condenan a los jóvenes pobres a la exclusión del mundo de la educación y el trabajo, contemplado si su inclusión solo en el sistema penitenciario. Desde ya nada bueno puede esperarse en la Cámara de Diputados, donde kirchneristas como Diana Conti y el diputado del Sí, Emilio García Méndez, compañero de Claudio Lozano en el bloque del Proyecto Sur, presentaron proyectos para crear un nuevo régimen penal juvenil casi calcados del texto votado en el Senado. Es necesario, dicen, de esta publicación. Estamos leyendo parte de lo que nos enviaron desde la publicación de La Verdad Obrera. Es necesario realizar una gran campaña democrática y apelar a la movilización popular para desterrar de una vez por todas este proyecto de ley reaccionario. Otras deberían ser las propuestas para los jóvenes, es lo que dicen desde esta publicación, ¿sí?, que nos acaban de acercar, que ya fue aprobado en la Cámara Baja, en el Senado, la baja de imputabilidad a los 14 años.
Ana Miguel María.
Nosotros estuvimos elaborando hace unos días también un informe que cuenta la situación por la que están pasando los pibes. Lo estuvimos compartiendo durante esta semana. Seguramente en un rato estaremos nuevamente compartiendo, donde se escucha justamente el gobernador Daniel Scioli hablando de la propuesta de llevar adelante un debate. El debate solamente centrado en el eje de la baja de edad de imputabilidad de los menores a 12, 13 o 14 años, inclusive, propone el gobernador. ...29 minutos pasan de las 9 de la mañana... Estamos compartiendo la información aquí en la mañana de las 107.3... Va subiendo de a poco la temperatura en la mañana, 7 grados, 2 décimas, 88 el porcentaje de la humedad. Hacemos la primera pausa aquí en Encuentro con las Noticias y regresamos con más información.
De 9 a 11, la información está acá.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores.
En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz.
Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo.
De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, si te gusta el cuarteto. La cumbia. Al reggaetón. Y la música del recuerdo. Podés escuchar a pura música tropical. De lunes a viernes, de 17 a 18 horas. a Pura Música Tropical.
Mamá, no te calles. No te dejes pegar por papá. No te dejes. Ya no más silencio, mamá. Ya no. Ya no más. Ya no más.
FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz.
Comunícate al 1566 90 5002.
Estás sintonizando Encuentro con las Noticias.
Toda la información
por Tincunaco FM.
Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Encuentro con las Noticias, compartiendo la información del ámbito regional. Recordamos que Ale Leguizamón se encuentra en este momento en las cercanías de la panificadora Fargo. Allí los obreros tomaron la planta después de que se produjeran numerosos despidos. Están exigiendo que se reincorpore a los compañeros que fueron, a sus compañeros que fueron despedidos durante estos últimos días. Sin ningún tipo de justificación. Así que Ale va a estar intentando dialogar durante esta mañana con los obreros ahí en la panificadora Fargo, que está sobre la ruta 24 y ruta 25. Y si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02, como lo hizo Germán Mesa. ¿Cómo le va, señorita?
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani?
Bien, bien.
Me alegro. Bueno, nos llegó un mensajito que dice, buen día, colega, está en camino la compra del terreno que tenemos en juicio de desalojo en Barrio Máximo. Se está con la buena conversación, esperamos la concretación. Muchas gracias, colega, por no dejarme solo a mí y a mis vecinos, gracias a la 107.3.
Bueno, agradecemos a Germán que nos mantiene al tanto de lo que va pasando. Estaremos acompañando, decimos, la próxima semana, seguramente lunes o martes estaremos visitándolos nuevamente para que nos cuente las novedades de cómo avanza esto, y nos pone muy contento que empiece a haya un principio de solución, ¿no?
Uh-huh, así es.
Seguimos con más noticias del ámbito regional. En este caso vamos a hablar nuevamente de la situación sanitaria, lo que van actualizando de información algunos medios zonales. En este caso, el periódico regional de Pilar habla sobre una confirmación de una persona que ya había fallecido, no es que falleció en estos días, pero ya había fallecido y estaba en estudio si había sido a causa o no de la gripe A, y finalmente fue confirmado por el Instituto Malbrán. Es la cuarta muerte, el cuarto deceso confirmado en ese municipio por gripe A. En este caso era un joven de 26 años el que falleció en el partido de Pilar. Cuando ingresó al hospital su estado ya era irreversible, era uno de los casos fatales que se mantenían como sospechosos. Se sumaron 15 nuevos pacientes positivos en ese municipio, pero que están bajo tratamiento. En la tarde de ayer la Secretaría de Salud del municipio confirmó que la muerte de un vecino del distrito, cuyo caso era considerado sospechoso, ocurrió por causa de la gripe H1N1, convirtiéndose así en el cuarto fallecimiento en el partido por motivos de la enfermedad. La víctima era un joven de 26 años, quien hasta ayer integraba la lista de los 9 casos sospechosos del partido de Pilar. En José Cepaz, el Centro Integrador Comunitario de Barrio Las Heras tiene y cuenta dentro de su personal en este momento con gente especializada en gripe A. El Centro Integrador Comunitario, el SIC de Barrio Las Heras de José Cepaz, que queda en Avenida Sarmiento y Arias, se ha montado allí un consultorio de apoyo para la detección de posibles afectados por la gripe A. Allí está la trabajadora social Miriam Cabanillas, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien dijo que están haciendo un operativo en José C. Paz, donde hay 4 puestos. Nosotros lo venimos compartiendo también en las distintas ubicaciones. Algunos tienen tráiler provisto por el Ministerio de Salud y otros por personal de Gendarmería, que son las carpas sanitarias. Hay 2 carpas sanitarias, una en Barrio Sarmiento y la otra está ubicada en Soliverde, y hay 2 puestos móviles, 2 consultorios móviles, uno en Sanatirio y el otro en Barrio Primavera. Compartimos más noticias. Nueva sala de terapia intensiva para pediatría en un hospital en Malvinas Argentinas. Es el hospital de trauma Dr. Federico Abete, que fue de alguna manera elegido por la provincia de Buenos Aires, por el ministro de salud, el Dr. Claudio Sin, para que allí se atiendan por esta emergencia sanitaria todos los casos de gripe A. Refundaron 15 camas pertenecientes al Centro de Cirugía Robótica para crear una nueva sala de terapia intensiva de pediatría. Las nuevas instalaciones ya están disponibles para aquellos menores que requieran cuidados intensivos producto de los cuadros de graves de gripe. ¿Sí? En este marco, el jefe de investigaciones médicas del Hospital de Malvinas Argentinas, el doctor Federico Abete, está en la localidad de Pablo Nogués. Sostuvo que si bien están acercándose al punto de amesetamiento de la enfermedad, es esperable que con el correr de las semanas los casos se estabilicen. También es posible que aparezcan más contagiados durante unos días, por lo cual están preparando este nuevo sector para los casos de los chicos y las chicas, para los casos de pediatría. Pasan 37 minutos de las 9 de la mañana, hacemos una breve pausa aquí en Encuentro con las Noticias, pero en este caso una pausa musical. Estamos compartiendo un poco de reggae argentino en este viernes 17 de julio, son Los Cafres.
Tan mágico que lo hace tan real.
más allá. Pobre angelito, oh, oh boy. Ya sos un mayor.
Que tiene pocos años, poca experiencia y que es sinónimo de pequeñez.
Los niños significan mucho en nuestra vida y ocupan un importante lugar.
Somos niños, todos tenemos derecho a la vida, somos humanos.
Los gurises curuzucuateños pedimos protección, trabajo para nuestros padres, casa, abrigo, ser escuchado. Necesitamos amor.
Necesitamos amor.
Comer en familia.
Comer en familia.
Queremos decirles que nuestra vida sigue amenazada, sigue dolorida, sigue sufriente.
Hace muchos días en mi casa nos inundamos nosotros y no podíamos andar por el agua, nadie nos hacía caso y la municipalidad tampoco.
La capital del Chaco encabeza el ranking de pobreza infantil con 70,6% y también el de indigencia con 38,4%.
El norte argentino es la muestra más clara de la desigualdad que existe en nuestro país. Los niños y jóvenes nacemos, nos educamos y crecemos en hogares con privaciones, en hogares pobres. Nacemos en hogares con privaciones, en hogares pobres.
Entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central desde mi punto de vista, por experiencia que he visto en nuestro país, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años. Hay que acelerar algunos debates.
La prostitución de menores, el trabajo infantil, los narcopunteros, la violación, el daño intelectual, el analfabetismo, la falta de identidad sociocultural, el no derecho a la recreación, a la salud, a una vivienda digna.
¿Por qué no deja trabajar a los cartoneros? Porque son todos pibes de 6 a 8 años que manejan un carro. Si la señora intendenta Aida Ayala no quiere que los pibes laburen, que le den un trabajo honrado a los padres. La intendenta no quiere que los carreros entremos al centro a laburar honradamente, porque le da vergüenza demostrar la pobreza que hay en el Chaco.
Como Concordia, donde hay muchos chicos y que tienen que trabajar, porque se sabe que donde hay pobreza hay chicos que tienen que trabajar para poder subsistir y comer algo. Y es una vergüenza que, culpa de las malas administraciones de los gobiernos, haya chicos que tengan que estar vendiendo estampitas, pidiendo monedas o haciendo diversos trabajos para poder comer.
Queremos contarles cómo vivimos en nuestros barrios.
No faltan lugares para jugar.
No hay cloacas.
Tenemos una mala atención de salud.
Están en muy mal estado las escuelas.
Hay calles intransitables.
Falta agua potable.
Hay chicos que trabajan.
Hay zanjones con basura y problemas de contaminación.
Nuestros derechos al tener una vivienda digna. No puede ser que pasemos noches enteras en las plazas. No puede ser que mendiguemos para comer, que mendiguemos por una vida mejor.
Señores gobernantes, nosotros queremos decirles que estamos cansados de esta vida que no cambia. Queremos un poquito más de alegría para los pibes que están en la calle. También necesitamos pedirle urgente trabajo para nuestros padres y un poco de pan para la familia más pobre. Más educación para los niños, porque sin educación se atrae la delincuencia. Necesitamos que ustedes nos enseñen los valores necesarios para crear una vida normal, honestidad, humildad y sacrificio. Que los gobernantes dejen de robarle al pueblo argentino, porque todo lo que se llevan pueden ser destinados a fuentes de trabajo. Y por último, le exigimos que respeten los derechos del niño, porque ellos son el futuro de nuestro país.
Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
Cuarenta y seis minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y bueno, recién estamos escuchando un tema de los Cafres y pegadito también este separador, este spot que armamos acá con los chicos de la radio, que bueno, cuenta un poco desde la mirada de la baja en puntualidad de los menores, cuenta contado por los mismos chicos de todas las provincias.
Prometíamos que empezábamos a compartir algunas noticias del ámbito cultural. Una de ellas llega a través de los amigos de el Centro Cultural Raíces de San Miguel, que están ellos trabajando hace muchísimo tiempo en España y Sarmiento, en San Miguel. El amigo Juan Félix nos envió un correo electrónico y nos cuentan parte de lo que están proyectando. Dice: estimados amigos, les explico un poco la idea, chiquita y humilde, es ir a hacer funciones de la obra de teatro Juan Moreira, donde nos llamen, dar un poco de lo que uno sabe hacer con el corazón y con el alma. Y decimos en la obra, este oficio de actor vagabundo es tan viejo como viejo es el mundo, como antigua es la gente el camino y la búsqueda del propio destino. Y uno abre su corazón e intenta llevar el teatro a todos los lugares para que nadie se quede sin ver teatro. Y no hacemos distinción de municipios, San Miguel, Malvinas, José C. Paz, etcétera. Ya estamos listos, vamos a la escuela, vamos al barrio, vamos al comedor comunitario, vamos a la sociedad de fomento, vamos a la universidad, vamos al sindicato, vamos a la biblioteca, vamos a las organizaciones comunitarias, vamos a donde sea. Esa es la idea, ir con el teatro a todos los lugares que nos convoquen. Esta obra la pueden ver chicos a partir de quinto grado, adolescentes y adultos. Este sábado 18 de julio, mañana, van a estar en San Miguel Oeste a las 5 de la tarde, en la calle Tres Marías 355 del barrio Trujuy, al frente del Jardín 916, en la localidad de San Miguel. Si vienen por la ruta 23, explica, doblen en la iglesia de estilo colonial. Bueno, dejan un abrazo como siempre los amigos del Centro Cultural Raíces. Así que este próximo sábado, mañana, sábado 18 de julio, se van a estar presentando a las 5 de la tarde en AMAS, que es el lugar que les abre las puertas este fin de semana, que es en barrio Trujuy, frente al Jardín 916. El grupo teatral La Vereda presenta Juan Moreira, propuesta escénica para ser presentada en espacios no convencionales. Ceremonia teatral de Francisco Enrique, según originales de Eduardo Gutiérrez, y recopilación de anécdotas populares. Participan dentro de esta obra Inti Maturano, González, Ángel Félix, Mariano More, Martín Corbalán, con la percusión de Fernando Lobachi, con la dirección general de Ángel Félix. Este próximo sábado, 18 mañana a las 5 de la tarde en la calle 3 Marías 355 de barrio Trujuy, Juan Moreira. Y bueno, y abren la posibilidad a todas las organizaciones que están escuchando, a los vecinos que quieran acercar la obra a algún centro comunitario, centro cultural, biblioteca, lo que sea, están dispuestos a llegarse con la obra y presentarla para el barrio. Otros que se van a estar presentando también en San Miguel son los amigos del Grupo del Barro. Este próximo primero de agosto se van a estar presentando en María Castaña, en San Miguel, ahí a unos 300 metros de la estación de San Miguel, sobre la calle Balbín, ex Mitre. Esto tiene una entrada económica de 10 mangos y van a ser una de las primeras presentaciones del Grupo del Barro después de este receso que hay en todos lados por las prevenciones para evitar la propagación de la gripe A. Después vamos a seguir compartiendo algunas noticias más que llegan del ámbito cultural, noticias que nos van acercando de reprogramación de funciones y de actividades para el próximo mes que se acerca de agosto. Siempre para esta altura ya teníamos cerca de una docena de actividades por las vacaciones de invierno, que esta vez obviamente se ven limitadas justamente por la situación de las recomendaciones de los especialistas de no generar espacios donde interactúen muchas personas para no propagar el virus de la gripe A. Castillo. 51 minutos pasan de las 9 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, acercarnos a alguna información, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02. Recordamos que Ale Leguizamón está en este momento en el partido de Moreno. En un rato vamos a tomar contacto con él. Está tratando de dialogar con los obreros que tienen tomada la planta de Fargo, la panificadora que está ahí sobre la intersección de las rutas 24 y 25, la 24 ex-197 y la ruta 25, que es la que sale de la rotonda para Moreno. Ahí cerquita está la panificadora y en las últimas semanas vinieron despidiendo a muchísimos empleados, por lo que los propios trabajadores tomaron la planta, por un lado exigiendo la reincorporación de sus compañeros y por otro lado para exigir que cesen los despidos en esa empresa. Así que vamos a ver si tiene éxito Ale esta mañana y puede conseguirnos algún testimonio para compartir de cuál es la situación en este momento, ¿sí?, de los trabajadores dentro de la planta ahí, la panificadora Fargo en Moreno. Llegan las noticias nacionales a la mañana de la 107.3, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la visión de las radios comunitarias del país de la información nacional.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco.
No queremos minería, queremos turismo, queremos vivir en paz.
Nada. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde Rosario, desde el Centro de Producción de Farco. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera edición de hoy viernes 17 de julio de 2009. La patronal del campo y dirigentes de oposición acordaron presionar para que el gobierno baje las retenciones. El acuerdo fue ayer en el Hotel Continental de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a la mesa de enlace estuvieron los dirigentes de Unión Pro, Francisco de Narváez y Felipe Solá, Jorge Aguad, Margarita Stolbizer y Adrián Pérez del Acuerdo Cívico y Social, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, el senador santafesino, Carlos Reutemann, y también el senador electo de Córdoba, Luis Juez, entre otros. Entre todos acordaron que el tema retenciones debe ser prioritario. Recordemos que hoy se cumple un año del voto no positivo del vicepresidente Julio Cobos. Y nos vamos ahora a la provincia de Neuquén, porque allí también hay alianza entre los representantes del pueblo y los grupos de poder económico. Para conocer qué pasa allá, recibimos a nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf.
Gracias amigos y amigas de Farco. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, viajó a Buenos Aires para pedir que se pague más por el gas de boca de pozo. Según los cálculos de Zapag, al poder vender más caro las empresas el gas, se incrementarán los ingresos por regalías. Los diputados de la oposición dicen que eso beneficiará solamente a las petroleras. Lo mismo nos dijo Gustavo Calleja, especialista en temas hidrocarburíferos e integrante del Grupo Moreno por la Recuperación del Gas y el Petróleo. Agregó que el aumento que pretende Zapag significaría un aumento también del precio domiciliario.
El tema es que Zapag pide cosas que, primero, que está administrando yacimientos que son de todos en la oposición, ¿no? Y la política es nacional, es decir, tendría que pensar en el país. Sovita llegaba a pretender exportar en contra de ser solidario con el resto de los compatriotas. Si aumenta el precio en boca de pollo, como todo es libre, no le van a limitar el traslado de las petroleras hacia las refinerías, por ejemplo, hacia las gasíferas, ¿no? Hasta las transportadoras. Entonces lo va a trasladar. Estamos viviendo un tarifazo del gas inmenso, para embromar a todos, ¿no? Igual que el precio de los combustibles. Se pide para reemplazar ingresos que se han perdido por una baja de la producción, de las cuales los APAC y los Movimientos Populares Neuquinos y SOVI son responsables. Vamos a ver por qué quieren aumentar si los costos no aumentan. Yo te puedo decir que los costos del gas por millón de BTU no son más que 10 centavos de dólar.
Ahora, Gustavo, un aumento en el precio de gas en boca de pozo, ¿a quién le beneficiaría?
A las petroleras, a Repsol, a PAE, a Total, a Vintage Oil.
O sea que no hay forma de que ese aumento del gas en boca de pozo no repercuta en la boleta del consumidor final.
No, para nada, para nada. Y eso tendría que repercutir en la boleta de todo. Y como no es un servicio público, pasan las cosas que pasan. Es decir, hay un libertinaje de mercado que les permite a las petroleras seguir ganando muchísima plata. Es decir, son los dueños del país. Este es un país que pertenece a las 7 grandes multinacionales que se quedaron con lo que eran los yacimientos, ¿no? Han pasado de 40 años en el año 89 de reserva de gas y 20 años de reserva de petróleo a 4 o 5 años, exportaron, se siguen llevando todo.
Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio.
Se confirmó que la metalúrgica Mahle de Rosario será estatizada. Los delegados aseguraron que el propio secretario de Comercio, Guillermo Moreno, les confirmó que el Estado Nacional se hará cargo de la planta mediante un fideicomiso. En el encuentro en Buenos Aires estuvieron los delegados, Moreno y también el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló. Recordemos que desde fines de abril la planta de Mahle Rosario está parada y ocupada por sus más de 500 obreros luego de que los dueños alemanes anunciaran su cierre. El esquema de la estatización sería similar al que se produce en la papelera Masú de la ciudad de Quilmes. Y nos vamos ahora a la provincia de La Pampa, porque allí también generó polémica el dinero que ofrece la minera Lumbrera para las universidades nacionales. Recordemos que ya la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba rechazó ese dinero. Hay debate en otras universidades y para conocer lo que pasa en La Pampa, saludamos en Radio Libre de General Pico a nuestra compañera Claudia Jacobo. Hola, Claudia.
Hola, compañeros de Farco, y hola a todas las radios. Bueno, les cuento que el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Sergio Maluendres, aceptó en julio del año pasado unos 50 millones de pesos donación de la empresa minera contaminante Bajo la Lumbrera, con yacimientos en Catamarca. Este año, la multinacional volvió a ofrecer dinero a las universidades públicas del país. Y en el caso de la Universidad Nacional La Pampa, el monto correspondiente es de 36.800.000 pesos. Sin embargo, no toda la comunidad educativa está de acuerdo en aceptar el dinero. Escuchamos a Virginia Maisterrena, consejera directiva de la Alta Casa de Estudios por el claustro docente.
Pero algunos opinan que se podría usar para hacer trabajos de investigación relacionados a la minería y bueno, todavía está por verse. Lo que pasa es que sabemos las necesidades que tiene la universidad hoy en día, todas las facultades en general, pero bueno, yo tengo personalmente la mía, que no estoy de acuerdo.
Cabe recordar que el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió una nota a todas las universidades tentadas a recibir el dinero, pidiendo que no se acepte porque, dijo, la explotación de Bajo la Lumbrera desde hace más de 10 años viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no solo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas. Y las universidades, sostuvo Pérez Esquivel, deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Así que bueno, Maestra Reina está investigando el tema a través de diferentes medios. La escuchamos.
Tuve la suerte de ir abajo la lumbrera y la gente no está de acuerdo. Si uno entra a la página web de la lumbrera, cumple con las normas de las que son las de medio ambiente. Pero sabemos que están pagando determinadas regalías y te están sacando más mineral que lo que supuestamente blanquea.
El tema se tratará en la próxima sesión del Consejo Superior. Habrá que ver si pesa más el poder del dinero que el poder de la independencia financiera e ideológica en la universidad pública. Reportó para Farco Satelital Claudia Jacobe desde Radio Libre, General Pico, La Pampa.
En Santiago del Estero no fue detenido el empresario que agredió a la FM Ashpaipa Cayum, enojado porque se lo denunciaba por querer despojar de sus tierras a familias campesinas. Como informáramos esta semana en este noticiero, la agresión fue hecha por Sebastián Peuser, encargado de la empresa Genética del Este, quien ingresó a la radio y golpeó salvajemente y también amenazó de muerte al señor Roque Gómez, quien estaba mencionando al aire el conflicto de tierras. La Asociación de Fomento Vecinal de Pequeños Productores Atamisqueños emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido, se quejó de que no haya detenidos y también ratificó que continuará la lucha en defensa de los campesinos. El represor Jorge Alberto Sosa fue detenido en la ciudad española de Valencia. Sosa era subjefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal y está acusado de numerosos crímenes cometidos durante la última dictadura. El represor fue apresado por Interpol el 7 de julio y ya están en curso los trámites de extradición por pedido del Juzgado Federal de Neuquén.
Farco repudia el golpe de Estado en Honduras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.
Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados.
No al golpe de Estado en Honduras.
Un mensaje de Farco.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.
Ante la presencia de la epidemia de gripe A N1H1, de presentarse la enfermedad en su medio, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, no compartir alimentos, vasos o cubiertos, ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados, mantenerse alejado de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar con besos ni dar la mano. Mantener especialmente limpia la cocina, el baño, manijas y barandas, juguetes, teléfonos y demás objetos de uso común. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 17 de julio de 2009. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Brilla como el sol al leer.
siempre viene dispuesta a jugar. Oh, oh, oh. Brilla como el sol al despertar.
Tu información la escuchás todas las mañanas.
Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos.
Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios.
Siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana y bueno, estamos compartiendo el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que bueno, se encargaron de hacer todos los días un reporte con todas las radios comunitarias de nuestro país. Y pegadito uno de los temas de los Cafres, Brilla, Brilla.
Decíamos, en las últimas semanas se vinieron produciendo una serie de despidos en la panificadora Fargo del partido de Moreno, por lo que sus trabajadores tomaron la planta exigiendo el cese de los despidos y la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos en ese lugar. Ale Leguizamón se encuentra en las cercanías de la planta Fargo, en la panificadora del partido de Moreno. Muy buenos días, Ale, contanos las novedades ahí en Moreno.
Buen día, Dani, ¿cómo estás ahí?
Bien, bien, bueno, ¿cuál es la situación en la panificadora en Fargo?
Desde el domingo los trabajadores de Fargo fueron despedidos, 19 trabajadores fueron echados indiscriminadamente, no sin causa, sin motivo alguno. Uh-huh. Estamos manifestando acá en la puerta de la fábrica Fargo, que está en el parque industrial acá oeste, en Moreno. Uh-huh. En realidad lo que me contaban es que la fábrica sigue funcionando, que hay algunos compañeros que entran a trabajar y luego salen a solidarizarse con los compañeros que fueron despedidos. Uh-huh. Pero acá junto a mí tengo uno de los trabajadores que quisiera que te cuente él mejor que yo la situación de acá de la fábrica.
Dale.
Buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día. Bueno, es Cruz Ariel. Y como te dijo tu compañero, estamos en una medida de fuerza mandada por el sindicato. Los trabajadores que no están despedidos son 19 los trabajadores despedidos. Los que no están despedidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro, porque el sindicato mandó un paro general acá en la planta de Moreno. Uh-huh. Después, ahora están dentro del gerente general a ver la situación, pero la postura de toda la planta es mantener el paro hasta que los 19 compañeros no ingresen a trabajar.
Uh-huh. ¿Cuánto es el total de la planta? ¿Cuántos son los trabajadores en total ahí en Fargo?
250.
Y fueron despedidos 19 compañeros en los últimos, ¿cuántos días? ¿En la última semana?
Hasta ayer eran 19. Uh-huh. Hasta ayer eran 19, porque la medida viene tomada desde el domingo. Uh-huh. Ayer la empresa intimó a los trabajadores a través de cartas y forma verbal a los trabajadores a iniciar las actividades adentro. Uh-huh. Y como se negaron, en solidaridad con los trabajadores que están afuera, la planta, el gerente de esta planta, que se llama el señor Fernando Devesa, agarró y, bueno, ató el turno tarde, le dijo que mañana, que pues, por hoy, sí, ya directamente no entraban a trabajar, que se consideraran despedidos, se consideran despedidos directamente. Uh-huh. Así que, y en ese turno, el turno tarde, son aproximadamente 70 trabajadores, 70, 80 trabajadores.
¿Cuál es el argumento de la empresa que comenzó con los primeros 19 despidos?
No, sin causa, pero no, todo el mundo sabe acá en la planta que es un capricho del señor Bebesa,
por una medida tomada, una medida de fuerza tomada hace 2 años atrás, donde los trabajadores decidieron levantar la cabeza por una mejora salarial, por unas mejores condiciones de trabajo. Entonces se inició una medida de fuerza y se pudo recuperar en ese momento los trabajadores despedidos, pero al gerente le quedó eso, y está ensañado con esa gente, y ahora después de 2 años vuelve a echar otra vez a esa gente que nunca bajó la cabeza, que siempre luchó por los derechos de los trabajadores. Entonces esa es la actitud que toma la empresa ahora, echar esos 19, pero la empresa está toda, la fábrica, los compañeros están todos unidos y para llevar esto adelante, para que los 19 trabajadores ingresen de vuelta a trabajar.
¿Dentro de los 19 están los delegados de ustedes?
No están los delegados. Los delegados ahora están adentro de la planta, verificando que todo concurra con como marca la ley, que estamos en todo nuestro derecho a hacer huelga.
Pero estos 19 trabajadores sí son de los que más participan, como decías recién, en la defensa de los derechos ahí dentro de la planta.
Sí, son los más participativos, y con esas personas el gerente de BESA está ensañado y no quiere dar el brazo a torcer, pero lo va a tener que dar porque la planta completa está a favor de estos 19 trabajadores, está dispuesta a llevar el paro hasta las últimas consecuencias.
¿Cuáles son las medidas que tienen analizadas para los próximos días?
No, continuar con el paro no se levanta hasta que los 19 trabajadores no estén adentro, es la única consigna que hay.
¿Recibieron apoyo de otras plantas, de otras fábricas?
Sí, recibimos apoyo, pero hasta ahora nosotros estamos dejando que actúe el sindicato que pertenecemos nosotros, y nada más, estamos esperando eso.
Bueno, te agradecemos desde acá, desde Encuentro con las Noticias, la información. Nos mantenemos en contacto para, bueno, hasta que esto, bueno, consiga una pronta solución y se reincorporen a estos trabajadores.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Dani, lo último que recién pudimos observar es que los trabajadores están de forma pacífica acá manifestándose en la puerta de la planta, ya que los vehículos entran y salen de la fábrica. Ellos no están obstruyendo el paso, solamente están acá manifestándose de forma pacifista.
Bueno, vamos a mantener el contacto con los trabajadores para ver cómo avanza la situación en estos despidos injustificados a los trabajadores de la planta Fargo.
Sí, seguro, vamos a estar en contacto y bueno, vamos a estar siguiendo el caso muy de cerca.
Ale, te agradecemos el contacto.
Chao, gracias.
Ale Leizamón en vivo desde el frente de la planta Fargo, donde hay 19 despedidos. Desde el día domingo se viene llevando adelante un paro por parte de los trabajadores con una toma pacífica. Hay turnos dentro de la planta que entran a trabajar y después salen a solidarizarse. El paro se agudizó en las últimas horas, por lo que avanzaron diciéndole a todo un turno que estaban despedidos. Sí, que a partir de ese momento, por el cese de actividades, se consideren despedidos. Así que vamos a continuar compartiendo la información de lo que pase con cómo se resuelve este conflicto en la panificadora Fargo. ¿Sí? Todo, aparentemente, según nos contaba uno de los trabajadores, viene por una especie de resentimiento por parte de la gerencia por una lucha que llevaron hace dos años, y son exactamente los mismos 19 trabajadores que quisieron despedir hace 2 años atrás los que fueron despedidos en estas últimas 2 semanas.
Cuando las noticias no llegan,
las salimos a buscar.
La radio en la calle.
Entendido.
Móvil. En Encuentro con las Noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock nacional.
Con el rock en la sangre.
Música, agenda de las bandas, información.
A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar.
De lunes a viernes, de 11 a 13 horas,
con el rock en la sangre,
en Tincunaco FM.
no a la baja de edad de imputabilidad. Los dueños del poder piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran nuestros propios pibes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, Red del Encuentro.
Viernes y sábados el Rock Country de FM Tincunaco se escucha de 18 a 21 horas por la Poda Rock and Roll con la compañía de Miguel y Macarena. La Poda Rock and Roll, viernes y sábados por FM Tincunaco.
Domitila, no te veo bien. Ese embarazo te está pegando duro. Además, tu barriga no crece normal.
¿No?
¿Por qué no vas al centro de salud?
Es que me da vergüenza este doctor. Me va a mirar mis partes.
¿Y cómo pues te va a examinar si estás embarazada?
Ya voy a ir. Otro día de ser.
En el mundo, cada año mueren más de 500,000 de mujeres por complicaciones del embarazo, del parto y posparto.
Las embarazadas tienen que controlarse con un doctor. No hay que tener vergüenza. ¿Acaso no es un doctor?
Día Mundial de la Salud.
Cada madre y cada niño cuentan.
En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios.
Comunícate al 1566
90
5002.
Voces Greenpeace.
Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Zonas nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Nuclear.
Greenpeace España se opuso a la decisión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de extender por 4 años la vida útil de la central nuclear de Garoña, que ha sufrido varios accidentes y ha demostrado ser obsoleta. De este modo, el presidente español ha ido en contra de sus declaraciones, en las que había reconocido que Garoña debía cerrar para 2011.
¿Querés saber cómo proteger el planeta? Envía ahora ECO al 23456 y recibí a diario consejos para cuidar nuestro medio ambiente. ECO al 23456. Greenpeace se estará comunicando con vos. ECO
al 23456.
No hay tiempo que perder. El mensaje tiene un costo de 50 centavos.
Nosotras tenemos derechos. La violencia familiar no es una vergüenza, es un delito. No te aísles, pedí ayuda. Existen organizaciones que trabajan desde la prevención y la asistencia de la violencia doméstica. En José C. Paz, Casa de la Mujer de Sol y Verde, grupo de ayuda mutua para mujeres en situación de violencia. Lunes de 13:30 a 15:30, Finlay y Noruega al lado del centro de salud. Mar, Mujeres Abriendo Rumbo, grupo de ayuda mutua. Lunes de 13 a 15, Subiría 4683. En Pilar, Casa de la Familia, El Buceo y Arata, del Viso. En Moreno, Mujeres Barriendo, Sor Juana Inés de la Cruz y Gabriela Mistral. En Malvinas Argentinas, Comisaría de la Mujer, grupo de mujeres en situación de violencia. Miércoles de 15:30 a 17:30. Ruta 24, ex 197 y Ruta 8. Todas tenemos derecho a una vida sin violencia. Decile no a la violencia. No permitas que te insulten. No dejes que te amenacen. Las mujeres tenemos derechos. Hacelos respetar.
Lo que pasa en los barrios.
La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
10 de la mañana, 20 minutos y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y la vía de comunicación de toda la gente que está escuchando es el 1566-905002.
Seguimos compartiendo más información. Escuchábamos recién el informativo de Farco con la información nacional. Después escuchábamos también un tema más de lo que estamos compartiendo en Radio Nacional, los CAFRES, en esta mañana. Y después de esto dialogamos con Ale Leguizamón sobre la situación de los trabajadores en la panificadora Fargo, donde 19 trabajadores fueron despedidos en el día de ayer. Inclusive se arriesgaron a todo un turno cerca de 70 trabajadores a decirles que se consideran despedidos por haberse sumado a el paro convocado por el sindicato que los nuclea. En este momento hay un paro total de la planta panificadora Fargo. Ale estuvo recién dialogando con nosotros para acercarnos la información y ver qué es lo que sucede y cómo avanza la situación de los trabajadores aquí en el partido de Moreno. Continuamos con más noticias. Nosotros aquí en la mañana de la 107.3, una información que nos acercaba justamente a Ale Leguizamón antes de partir hacia el móvil allí en Moreno. Urgente, dice este comunicado de prensa, amenaza, el que no vuela desaparece. Es un comunicado de prensa de la organización Militantes por la Vida. Militantes por la Vida es una organización social con desarrollo en lo territorial, con una política sostenida en tres pilares fundamentales que son derechos humanos, clase trabajadora y lucha ambiental, con un órgano de difusión al que le dieron en llamar boletín, en el cual expresan sus ideas sobre la base de actividades concretas en los barrios y en los diferentes frentes con los sectores y organizaciones amigas. También comunican algunas de sus consignas a través de los paredones con pintadas y volantes. Tienen un blog que es www.militantesporlavida.blogspot.com y donde se ven reflejadas también las actividades que llevan adelante. En uno de sus comunicados, y en este comunicado particular, quieren denunciar desde hace un tiempo la sistemática presentación y persecución que reciben aprietes que han sufrido uno de los integrantes de esta organización, Javier Osuna, que tiene domicilio en Urquiza, al oeste la parada 13 en la Escuela de Horticultura número 89. Este compañero tiene una trayectoria de 10 años de militancia social constante e intachable, entre otras, en el Frente de Resistencia, el Polo Social, el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, en reivindicaciones barriales en forma independiente, dentro de algunas de las actividades que ha desarrollado a nivel territorial. En esta agrupación, dice el comunicado, es uno de los fundadores en junio del 2006, actualmente ocupa la responsabilidad de integrar el secretariado de la organización Militantes por la Vida. En la mañana del 24 de diciembre del 2008, víspera de Navidad, recibe bajo la puerta un cartel con la leyenda "El que no vuela desaparece". Sabiendo la connotación que tiene esta última palabra en nuestro país y en América Latina, a esto hay que sumarle que esta frase estaba recortada letra por letra de recortes de diarios y pegadas en un afiche de propaganda de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en el que se convocaba en su momento a la marcha al Puente Internacional General San Martín contra Bosnia, y del cual la organización Militantes por la Vida fue presente con una presencia masiva de sus participantes. En su momento no hicieron la denuncia correspondiente por pedido del propio compañero, argumentando que no quería afectar a su familia en su vida cotidiana y evitar el sufrimiento de temor por parte de los integrantes de su grupo familiar. Respetando esta decisión, desde la organización no se hizo la denuncia, y hoy lo manifiestan como un error de minimizar una amenaza de muerte o desaparición. Este compañero, al igual que otros, toma la tarea de desarrollar la militancia territorial en el barrio Bolacua, en el cual sus pobladores están invadidos de siembra de soja transgénica, con la lógica contaminación, sufren la falta de iluminación de las calles y el camino en malas condiciones, carencias de todo tipo. Los vecinos se empezaron a juntar para resolver. Su objetivo era ayudar a organizar para reclamar al municipio, para inclusive entre las dos partes buscar soluciones, pero en el camino se les interpuso una señora que dijo ser puntera y responder a Bailo. En esa reunión, con la participación de 30 vecinos, dejó en evidencia su nula formación ética y moral y desparramó su discurso demagógico propio del sistema feudal, creyéndose que la gente le pertenecía y le tenía que obedecer, además de disponer de su voluntad de los bienes y consumo que paga el pueblo y pertenece al desarrollo social. En este comunicado envían adjunto una nota al boletín número 7 de los vecinos del barrio Bolacua para complementar la información. De este único encuentro con esta puntera, les quedó a la gente de la organización Militantes por la Vida el reconocimiento y la confianza con la gente, pero también la enemistad de estos nefastos personajes. La vecina que ofreció el patio de su casa para las reuniones recibió mensajes de texto en su teléfono celular amenazándola y reivindicando a la puntera que los había amenazado. Luego recibieron amenazas de tipo mafiosas el domingo pasado, 5 de julio, a las 11:30 de la mañana. Este mismo compañero sufrió un ataque de gente armada que se acercó a su vivienda, violando los límites de su domicilio y de la propiedad de la escuela de horticultura, y fusilaron a su perro que estaba atado contra la pared. Aproximadamente media hora antes de este hecho, llega hasta cerca de su casa un Fiat Duna rojo, con dos individuos que se bajan del auto, golpean las manos y sin esperar respuesta dan media vuelta y se retiran. Minutos antes de producirse el hecho, tres integrantes de la familia estaban haciendo las compras en un almacén del barrio, donde fueron observadas también por este auto Fiat Duna rojo. Están denunciando este tipo de intimidaciones los vecinos nucleados en esta organización Militantes por la Vida. Hay una seguidilla de extensos hechos en esta misma dirección, ¿sí? Que sería muy extenso enumerar, pero que tienen que ver con también amenazas a otros integrantes de esta organización. Solicitan a todas las organizaciones hermanas difundir este comunicado y adherirse al mismo si lo creen necesario, enviando un correo electrónico a la dirección militantesporlavida@hotmail.com.
La revancha del tango.
Bueno, y firman esta grave denuncia de persecución a militantes Carlos Tur, Javier Osuna y Diego Sánchez, integrantes los tres de la organización Militantes por la Vida. Escuchábamos recién a los trabajadores de la panificadora Fargo y nos remitía rápidamente a lo que venimos compartiendo y charlando también con los trabajadores de Aván, ¿no? Allí los trabajadores llevan 45 días de resistencia, les adeudan un mínimo de 10.000 pesos a cada uno. Los trabajadores de Aván ya llevan 45 días de resistencia, los propietarios del establecimiento los denunciaron por usurpación. El personal confía en que prosperará un proyecto de expropiación y que los empleados se harán cargo de la empresa. La lucha de los trabajadores de la autopartista Aván ya lleva 45 días de resistencia. Es que el 2 de junio pasado los 35 empleados de la empresa de Pilar iniciaron una toma pacífica de la planta para aferrarse a sus fuentes de trabajo que se encuentran en peligro y para reclamar haberes adeudados que ya suman, según aseguran, unos 10.000 pesos per cápita como mínimo. Pero el conflicto que ya lleva varios años atravesó en las últimas horas un nuevo capítulo, porque quienes al parecer se convirtieron en los nuevos propietarios de la fábrica radicaron el miércoles en la fiscalía local de turno una denuncia por usurpación contra los trabajadores que se encuentran desde hace 45 días en el establecimiento realizando esta medida de fuerza. Con toda la plata que nos deben, esto ya es más que nuestro, dijeron algunos de los trabajadores, no estamos usurpando nada, lo que hacemos es aferrarnos y defender nuestra fuente de trabajo y reclamar lo que nos corresponde, según contaron varios de los empleados. Lo que los trabajadores no resignan es justamente a perder esta fuente laboral. Algunos datos de lo que llegó a ser Aván también. Aván abrió sus puertas en 1958 y fue una de las empresas más importantes de la región, llegando a contar con 1.100 empleados. Volkswagen, Fiat y Ford estuvieron entre sus principales clientes, ¿sí? De la autopartista Aván, que quiere conformarse en cooperativa. Están esperando un proyecto que avanza en el Congreso para la expropiación del terreno, que es lo más complicado en esta situación. 31 minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Si vos tenés información y la querés compartir con nosotros, lo podés hacer. ¿A qué número?
A través del 1566-90-5002. O si no, te puedes acercar acá a Radio Tincunaco, a las calles San Salvador y Carabobo. O si no, la otra alternativa también es mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar.
Bien, hacemos una pausa y regresamos con más noticias.
Dale.
Música. Compañía, información.
No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente.
Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz.
El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes. Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas.
¿Y saben el del niño que venía diciendo, el niño que venía diciendo caramelos para adivinar, caramelos para adivinar, caramelos para adivinar? Y uno le pica la curiosidad, dice, caramelo para adivinar, ¿qué será eso? Y lo llama y dice, a ver niño, dame uno. Y lo prueba y dice, ay, dice, pero esto es caca, dice, adivinó, adivinó.
La risa es salud.
Y la salud es un derecho.
Todos los días, los aviones fumigan glifosato sobre la soja transgénica.
La Comisión Europea afirma que el glifosato o Roundup es tóxico para los organismos acuáticos.
Un equipo de científicos franceses demostró además que el glifosato provoca las primeras etapas de la cancerización en las células.
Cáncer, lupus, malformaciones congénitas, alergias, enfermedades de la piel, asma, envenenamiento y pérdida de biodiversidad.
En Argentina no se ha hecho ni siquiera un solo estudio científico sobre residuos del glifosato, pues, dicen, son análisis muy costosos.
En Argentina se han aplicado 160 millones de litros de glifosato para fumigar la soja transgénica.
En Argentina, la soja transgénica es la principal exportación.
Pero no hay dinero para investigar las consecuencias del glifosato sobre el ambiente y la salud.
La risa es salud.
Y la salud no es chiste.
Soja para hoy, hambre para mañana.
Dice informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora, las noticias en dos minutos.
Noticias nacionales y locales en el servicio informativo de FMNACO.
Cada una hora, dos minutos de información en titulado Tu Voz, Mi Voz.
Música.
Que tu voz la levante, que la suelte en el viento.
Compañía, información.
Los gobiernos miran para otro lado.
Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
So get richer, a lot richer than before my a name to it. Ooh, 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 ooh. Ah, ah, ah. Let me know. I need to be knowing can call a name to eat. Showing this day. I can call a name to eat. Ooh, yeah. Ooh, all right now. Ah.
Necesitaba este centro de educación.
Pasa por la 107.3.
Treinta y ocho minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Y escuchábamos el tema ahí de Los Cafres, uno de casi de los últimos. Y bueno, el artista de esta mañana eran Los Cafres con en el ámbito del género del reggae.
Compartimos más noticias, las últimas que se van acercando aquí. Nos llega a un correo electrónico a través de nuestro correo electrónico que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Uno nos lo envió la señora Patricia Lacerete, integrante del Foro Social de José C. Paz, y se titula este correo electrónico: ¿Quiénes son los traidores? El 28 de junio pasado votó el pueblo argentino y hubo un triunfo, y el gran triunfo fue el triunfo de la ciudadanía. Ni de Narváez, ni Stolbizer, ni Alfonsín hubieran logrado los diputados necesarios si no hubiera sido por el compromiso ciudadano a la hora de fiscalizar la elección e impedir el fraude que en el año 2007 la llevó a Cristina a ganar, a robar, dice entre paréntesis, la primera vuelta. El día de la elección, el acuerdo cívico reunió 60.000 fiscales y Unión Pro casi 50.000. La Argentina ciudadana salió victoriosa porque miles de personas dejaron de ser simple gente y asumieron la dignidad de ser ciudadanos. Mientras tanto, en el distrito de José C. Paz, el intendente Mario Alberto Ischi logró un aplastante triunfo del 55%, duplicando en votos al segundo, y sin embargo, no conforme con el triunfo, presentó su renuncia, como si hubiera perdido, y dijo que saldrá a buscar a los traidores por el conurbano. Presentó su renuncia porque no admite un triunfo del 55%, al igual que Kirchner. Estos dirigentes con una visión empobrecida de la convivencia caprichosamente quieren todo o nada. Quieren ser amos, sojuzgados al otro o sencillamente comprarlo, porque no admiten el consenso, el intercambio de las ideas, ni tampoco compartir los proyectos ajenos. ¿Para qué querrá Mario Alberto Ischi salir al conurbano a buscar a los traidores? El intendente Mario Ischi, ahora con licencia, equivocadamente concibe que el pueblo o los 10.000 planes vereda de 1.000 pesos que no lo votaron y que no admiran sus obras lo ha traicionado. Mario Ischi equivoca su diagnóstico. El pueblo tiene el derecho a un trabajo digno y no va a tener que vivir de la billetera del gobierno nacional rindiendo pleistería en contraprestación. Tiene derecho a recibir lo que se le da y después votar a conciencia. Tiene derecho a los asfaltos, las cloacas y a todas las obras tan prometidas y nunca realizadas porque se merece vivir en un lugar mejor. ¿Y quiénes son los traidores? Se pregunta este comunicado de prensa de la señora Patricia Lazarete, integrante del Foro Social de José C. Paz. Traidores justificados son los que se sintieron heridos por ver en las listas a los mismos de siempre beneficiados con planes y becas. Traidores justificados son los que sostienen vergüenza ajena y ven que algunos se enriquecen y ostentan su riqueza desvergonzadamente por los barrios empobrecidos del distrito. ¿Y quién es el verdaderamente traicionado? Traicionado es el pueblo que va a votar y encuentra un intendente como candidato a concejal que después no asume ni como intendente ni como concejal. Otro candidato que estuvo preso hasta hace pocos meses y, como si esto fuera poco, el eterno primo del intendente Miguel Zárate, famoso por el dinero de los planes adolescentes y las cooperativas de las casitas. Traicionado es el pueblo por la dilapidación del dinero del consejo escolar, que observó cómo la familia de Nucci, después de triunfar en la negociación, saliendo victorioso en el manejo del presupuesto de la comida de los niños y el mantenimiento de las escuelas, desapareció de la escena política, dejando de ser oposición para mágicamente convertirse en oficialista. Traicionado es el pueblo que sigue escuchando la promesa de asfaltos, cloacas y sabe que le están mintiendo. Esto lo firma atentamente la señora Patricia Lazarete, integrante del Foro Social de José C. Paz, quien fuera también candidata en alguna oportunidad a intendenta por el partido de López Murphy. Ese es uno de los correos que nos llegaba al mail de la radio, que repetimos, es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nos llegó otro de la especie de agencia de noticias que tienen la gente del Movimiento por la Carta Popular, y dice alguna de las noticias: FM La Posta aumenta su área de cobertura. La radio del Movimiento por la Carta Popular ha realizado importantes inversiones este año. Luego de montar una nueva torre, ha ampliado su potencia para llegar a José C. Paz, Derqui, San Miguel y gran parte de Moreno. Es una de las novedades, así que saludamos a los colegas de aquí, a los vecinos y colegas de FM La Posta. Por otro lado, otra información que nos acercan tiene que ver con que las Naciones Unidas indicaron la necesidad de que se sancione el proyecto de ley de comunicación. En visita por la Argentina, el relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank Larrué, asistió a diversas reuniones y encuentros, tanto con la presidenta Cristina Fernández como con las organizaciones sociales que encabezaron la coalición por una radiodifusión democrática. El enviado remarcó la urgencia de que este proyecto sea sancionado en democracia. Por último, una información más que nos acercan desde el Movimiento por la Carta Popular. Dice: la lucha por la democracia participativa sigue en Honduras. Luego del golpe de Estado cívico-militar en el país caribeño y la destitución del presidente democrático Manuel Zelaya, las organizaciones sociales han profundizado el estado de movilización y crece el apoyo en todo el continente. El golpe, generado luego de que el gobierno destituido impulsara medidas hacia una democracia participativa, parecía haber frenado las aguas, pero las organizaciones populares hondureñas lanzaron un paro cívico nacional. Ahora los golpistas se encuentran aislados internacionalmente y con una oposición interna cada vez más fuerte. Son algunas de las noticias que nos acercan desde el Movimiento por la Carta Popular a través de esta publicación La Posta Regional. Así que agradecemos a todos los vecinos y colegas por estas noticias. Y dentro de la información regional seguimos ahora con el partido de Pilar. Allí vivía un matrimonio con su hijo, se incendió una casa en Villa Rosa y hubo pérdidas totales. El invierno pasado también dimos una noticia exactamente en la misma línea, con las mismas, obviamente cambiarán los apellidos, pero es el segundo año consecutivo en el que se producen este tipo de siniestros con pérdidas totales para las familias que viven.
También casi en la misma temporada, casi fueron los mismos meses.
Sí, que viven en casas precarias, ¿no? En casas de madera y cartón. El dueño de la vivienda observaba lo poco que le quedaba. Un incendio provocó pérdidas totales en una vivienda, mientras que sus tres ocupantes lograron ponerse a salvo a tiempo, por lo cual no se registraron heridos. Según informaron fuentes policiales, el fuego se desató en una casa ubicada en la calle Ingeniero Vaz al 1800 del barrio La Loma de la localidad de Villa Rosa. un matrimonio compuesto por un hombre de 37 años y una mujer de 29, más su hijo de 15, dormía en la madrugada de ayer. Cerca de las 4:30 de la madrugada, el dueño de la casa se despertó por el fuerte olor a humo y descubrió que las llamas ya habían tomado la vivienda. En medio de la desesperación, el hombre despertó a su familia para ponerla a salvo de las llamas a tiempo, y luego llamó a los bomberos. Si bien los socorristas arribaron al lugar en pocos minutos, ya era demasiado tarde. Es que el incendio había tomado prácticamente toda la vivienda, de la cual solo quedó en pie la mampostería y el techo. Por lo tanto, la familia perdió no solo la vivienda, sino todas sus pertenencias. Si bien aún no se establecieron cuáles fueron las causas de este incendio, en principio se supo que en ese momento no había ninguna estufa encendida. Si bien se guardaron los resultados, el peritaje se estima que del siniestro se habría desencadenado por un cortocircuito en la instalación eléctrica. Y hay un número que está publicado en el periódico regional de Pilar, donde está esta noticia, para acercar lo que cada uno pueda solidariamente a esta familia. Aquellos que puedan colaborar con la familia que perdió la vivienda y todas sus pertenencias pueden hacerlo llamando al 1544-95-63-69. 1544-95-63-69 es el número para comunicarse, bueno, y dar una mano a esta familia que perdió todo en una noche. Por otro lado, contábamos ayer los casos de ataques sexuales en el partido de Pilar. Es el sexto que se produjo el día domingo en 40 días. Incluso hay un séptimo que está desestimado por la justicia, pero que la organización de la Asociación Víctimas de Violaciones aseguran que fue un caso de violación. Sería el séptimo en 40 días. Desde el municipio dicen que el registro de violadores ya está funcionando. Es una locura lo que está pasando en Pilar, dijeron algunos funcionarios. Lo señaló el titular de la entidad que presta ayuda a las víctimas. Si hablamos de un violador serial, es una barbaridad. Si se trata de 7 violadores, es mucho peor, dijo. Ayer compartíamos información que nos acercaba la gente de esta Asociación de Víctimas de Violaciones a través de una de sus titulares, María Elena Leusi. En la mañana de ayer, María Elena Leusi, titular de la Asociación de Víctimas de Violaciones, dio a conocer la presunción que tienen y la información que tenían desde los tribunales de San Isidro. La mujer expresó que en la entidad están bastante preocupados, que esto es una locura, que se hayan producido 7 casos en 40 días. Sin embargo, también comentó que tanta cantidad de casos en poco tiempo en Pilar es como normal, según denuncian desde esta situación. Quien violó a mi hija en el año 2001, dice la titular de Avivi, la Asociación de Víctimas de Violaciones, era de Pilar, y además violó a otra chiquita que fue a juicio acompañado por nosotros en el año 2003. Asimismo, sobre la hipótesis que manejan los investigadores, la titular de Avivi, Leusi, señaló que de las dos formas es grave. Si hablamos de un violador serial, es una barbaridad, pero si el fiscal que actuó dice que no es un violador serial, estamos hablando de 7 violadores, que es mucho peor, según cuenta la señora Leusi. Estamos hablando de 7 degenerados sueltos. No obstante, agregó que las dos cosas son graves, pero hay coincidencias muy parecidas en dos de los casos que no se pueden dar a conocer para no embarrar la investigación. Por otra parte, la titular de Avivi se refirió al papel que desempeña la justicia a la hora de condenar una violación. Según Leusi, depende de dónde toque y el tribunal que corresponda al de Lomas de Zamora. Vulgarmente le decimos la cochería, al de San Martín el horno, porque hay que cuidarlo para que no se queme. En San Isidro tocamos el cielo con las manos porque allí el criterio en cuanto al abuso sexual es más duro. En San Martín, en cambio, de acuerdo al fiscal en turno y al tribunal, pueden conseguirse condenas de 8 años o 30. Es como tirar una moneda. En Campana, agregó, estamos a medias porque hay fiscales que dan tareas comunitarias con un criterio muy sui generis, según denuncian. Es medio una lotería, depende del tribunal donde toque la jurisdicción, es la
condena. Depende de quién esté, es la condena que le van a dar a estas personas, que bueno, es lamentable la situación y debe ser muy feo para las chicas también, ¿no? Las chicas que han sufrido estas violaciones, que bueno, ver que no se hace justicia debe ser mucho peor, creo.
Y la situación, esta sensación de que hay uno o siete tipos uh-huh. sueltos en Pilar, abusando libremente porque la justicia hasta ahora no ha intervenido en esta situación. Ante un hecho, la gente de Abibi denuncia y dice, ante un hecho de abuso sexual, la Asociación de Víctimas de Violaciones funciona las 24 horas llamando al teléfono 011-4890-0672, 011-4890-0672. Lo vamos a sumar a este teléfono y lo vamos a incorporar dentro de los avisos comunitarios aquí en la radio. Ante un hecho de abuso sexual, la Asociación de Víctimas de Violaciones dicen que funciona las 24 horas y que se pueden comunicar al 4890-0672, anteponiendo el 011 4890-0672. Asistimos en el momento en que nos llaman, los vamos guiando y calmando, y uno de nosotros se acerca, según explicó su titular, la señora de apellido Leusi, que también padeció en carne propia la situación de tener que pasar por esta situación de que una de su hija fuera violada, sometida sexualmente en el año 2001. Ayer compartíamos la búsqueda de, nos acercaba una inquietud, una vecina aquí del barrio San Atilio. Hay un joven extraviado en José C. Paz. Se solicita a toda la persona que puedan aportar datos sobre el paradero de Pino Pablino Morán, con domicilio en barrio San Atilio de José C. Paz. Fue visto por última vez en la estación de Pilar del ferrocarril San Martín. Cualquier información pueden comunicarse al teléfono 15 52 60 82 83, 15 52 60 82 83.
Es un vecino de acá del barrio.
Es un vecino del barrio
San Atilio, muchas veces lo vi que estaba por acá, así que bueno, si alguna persona puede dar información de dónde puede estar este chico, que bueno, que se comunique al número que va a dar Dani enseguida.
15 52 60 82 83 es el número de Ángela Morán, bueno, su familia. Uh-huh. Pino Pablino Morán, responde al apodo de Pino, tiene 26 años, mide aproximadamente 1,60 m, tiene el pelo castaño oscuro, ¿sí? Es de contextura delgada, así que cualquier persona que no se relaciona verbalmente fácilmente con las personas, le cuesta uh-huh. interactuar, charlar, así como cualquier persona que sepa algo sobre sobre Pino Pablino Morán, vecino aquí de San Atilio de 26 años, puede acercar información a el 15 52 60 82 83. Bueno, nos vamos despidiendo ya de esta jornada en este día viernes, ¿sí? Este viernes 17 de julio. 11 grados la temperatura en este momento, 11 grados 5 décimas, 70% de la humedad. Estuvimos compartiendo las noticias en este viernes. De a poco van apareciendo también informaciones del ámbito cultural, como la propuesta de los amigos del Centro Cultural Raíces para acercar la obra de teatro a los barrios, a los centros comunitarios, a las escuelas.
Los amigos del grupo de rock del barrio, acá del barrio San Adolfo, también van a estar el día 1 de agosto en uh-huh. Avenida Mitre. Así que bueno, van a estar ahí
en María Castaña.
En María Castaña, a las 12 de la noche, con la entrada de 10 pesos anticipadas el día 1 de agosto. Bueno, para estar ahí compartiendo con los chicos de Del Barro.
Bien, nosotros vamos cerrando esta edición de Encuentro con las Noticias. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Estuvimos compartiendo Silvina Vivas, Daniel Zambrán aquí desde los estudios, Ale Leizamón en vivo desde lo que está pasando en Moreno con la panificadora Fargo. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Decía, nos vamos a reencontrar, esperando que tengan un excelente fin de semana, el próximo lunes de 9 a 11 para compartir lo más sobresaliente de la información regional. Y no te olvides que a 60 minutos el servicio informativo de Radio Tincunaco.